La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, aquí comienza la noche de COPE. Soy Fran González Domenastur. El saludo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Lourdes Martínez y Javier Martínez. En la producción, Miriam Ponte, José Luis Moreno, Juan Grau, Guillermo Cantabrana en la redacción y producción. Y en la parte técnica, Mariano García y Alicia Gallego. Estamos estrenando este sábado 20 de julio, un sábado veraniego en la mitad del verano, mitad más o menos. Pero este viernes que acabamos de terminar nos dejaba en la memoria las imágenes de las cooperantes españolas regresando a casa tras meses de secuestro. Y un viernes que nos deja también la triste noticia de la recaída del entrenador del Barça, Tito Vilanova, que tendrá que abandonar ese puesto de entrenador del primer equipo para someterse de nuevo a un tratamiento contra ese cáncer que padece. Un viernes, además, que pese a no marcar cambio de quincena, supone para muchos el comienzo de vacaciones, y no solo aquí en COPE, donde muchos compañeros comienzan este fin de semana sus vacaciones, porque me consta que hay quien disfruta ya a esta hora de sus vacaciones, como algún que otro caracol que yo conozco en Ibiza o en Mallorca, en fin, donde sea. Si es tu caso, aprovecha para descansar y para hacer todas esas cosas que durante el resto del año no has podido hacer por falta de tiempo, y no me refiero solamente a tomar el sol. Y para los que nos quedamos aquí, eso sí, muy contentos y muy felices de acompañarte cada noche del fin de semana, hemos preparado un programa que esperamos que sea de tu agrado. Lo hemos hecho pensando en ti, en lo que te interesa y en lo que te puede informar y resultar útil, sobre todo en este tiempo de verano. Hablaremos de cine con los críticos de esta casa, Jerónimo José Martín y Juan Orellana, para echar un vistazo a la cartelera. Y con nuestro psicólogo Diego Lopa y con el todólogo de la noche de COPE, David Zurdo, trataremos del tema de los superhéroes, nada más y nada menos. Yo he de reconocer que tengo mi superheroína, que me tiene más que cautivado y fascinado y que me hace sentir la mar de bien, o la mar o los mares, bueno, en fin. Tendremos en el estudio a Miss Cafeína, un madrileño grupo de música joven. Si no les conoces, no te los pierdas. Y tendremos también nuestro espacio para las ONGs y nuestra cita semanal con la belleza, de la mano siempre de Lola Pérez Collado. Tendremos también entrevista imposible y con Ángel Sánchez nos iremos de ruta por Navarra. Ya cerca de las 6 estará aquí en el estudio, esperemos, Hernán Zin, que contamos con él. Y vamos a hablar de una ciudad fascinante y maravillosa, de Calcuta. Te daremos consejos para que sepas qué alimentos son más adecuados para tomar en la playa y, en fin, hablaremos de muchas cosas más. Por cierto, que hoy te estamos preguntando por tus trucos para soportar el calor, y ya te voy avisando que la respuesta de poner el aire acondicionado no me vale. Para dejarnos tus comentarios, como cada fin de semana, tienes a tu disposición los canales que se sabe a la perfección. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Lo del aire no vale, yo que te lo había puesto aquí en el estudio.
Sí, pero bueno, es que es la
peleándonos un poquito, porque el aire del estudio funciona cuando quiere.
Cuando quiere, y el mando a distancia también.
Casi nunca.
Exactamente, iba a decir cuando quiere, pero cuando quiere es casi nunca.
Y lo de abrir la ventana es un riesgo.
Sí, porque entran los mosquitos, sobre todo si uno tiene la luz encendida. ¿Cuáles son esos canales para ponerse en contacto y dejarnos ese comentario para todos nuestros oyentes?
Bueno, ya sabes que está Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. Si no, en el buscador, La Noche de COPE, le das a me gusta y eres bienvenido a esta familia de La Noche. En Twitter somos @lanochedecope y nuestro correo electrónico es lanoche@cope.es. Además, ya lo sabes, hay un teléfono gratuito abierto las 24 horas y ahora abierto para nosotros, para La Noche de COPE, para que te pongas en contacto con nosotros, el 950-60-06.
Pues ya lo sabes, ¿cómo te las ingenias para combatir el calor? Es la misma pregunta que yo le hago al resto del equipo. José Luis Moreno, buenas noches.
Buenas noches, Fran.
Guillermo Cantabrana, buenas noches.
Buenas noches.
José Luis, Guillermo, José Luis, ¿vosotros cómo os las ingeniáis para soportar el calor?
Teniendo en cuenta que en todo lo que sea calor a mí me da una alergia tremenda, no realista, ajá, sino que sudo con que me mire el sol, simplemente de reojo.
Qué bonita figura poética.
Sí, sí, la verdad, ¿sí? Es que tengo una transpiración que no...
Bien. Entonces,
¿qué hago?
Y la medida en concreto es...
Básicamente, utilizo todos los métodos que a la gente se le puedan ocurrir. Es decir, abanico, ventilador, aire acondicionado, todo junto, me parece bien, me parece fantástico. Y si puede ser acompañado de duchas frías y mezclado con su bebida fresquita y meter hasta la cabeza en el congelador si es necesario.
Lo de la ducha fría es contraproducente.
Ya, pero vamos.
Porque luego el cuerpo quiere recuperar su temperatura corporal normal y es peor el remedio que la enfermedad.
Pues mira, José Luis Moreno, te voy a decir que no me he sorprendido. Yo esperaba que me dijeras que metías la cabeza en el congelador
también,
o una
también.
Cosa así parecida.
En fin,
Guillermo Cantabrana, ¿y tú? ¿Cómo llevas el calor?
Pues bueno, la verdad es que lo del sol no me gusta mucho. Mejor estar a la sombra.
Uh-huh. Excepto tú, somos aquí todos de piel blanca, ¿eh?
Sí.
Excepto tú.
Excepto
Frank,
yo.
Que eres un poco...
Ah, pues mira, ahora que me
¿verdad?
Doy cuenta, es verdad.
Sí,
es
sí.
Verdad, sí.
Sois
todos muy blanquitos.
¿Será lo que tiene la noche?
Será lo que tiene trabajar habitualmente de noche, que veis el sol poquito. Yo, bueno, he hecho lo que he podido durante el año. No, pero he de reconocer que es por naturaleza. Sin tomar mucho el sol, pues llega el verano y me pongo morenito, pero bueno.
Bueno, pues oye, enhorabuena.
Oye, muchísimas gracias, o lo que sea, porque no termino de tener yo claro que sea una cosa buena. En fin, que eso es lo que te estamos preguntando, que qué haces tú para combatir el calor. Que no he dicho cuál es mi truco para combatir el calor, lo que hago es lo que hacen los beduinos. Me forro de ropa y tomo té ardiendo y de ropa además oscura. Y funciona, fíjate.
Sí, yo también soy partidaria de todo eso, de cubrir la piel.
Exactamente, sí. Que haya transpiración para refrescar, pero
que la piel esté cubierta,
No es tontería. Funciona, aunque, en fin, lo del té caliente, reconozco que no lo hago y está por ver si funciona. Hay teorías para todos los gustos.
No lo he probado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Tengo mucho calor, lo que hago es abrir la nevera, coger una lata que esté congelada y empezar a pasármela por el cuello y demás. Y cuando se caliente, en vez de bebérmela, la vuelvo a meter en la nevera y cojo otra para beberla. Me paso prácticamente el día sacando latas de la nevera y metiendo otras.
Mira, lo importante en estos casos es tener muchos amigos que tengan piscina para acudir a todas. Yo no tengo, pero tengo muchos amigos con piscina, he sabido rodearme bien este verano y entonces, pues cuando tengo calor, doy un telefonazo, lo primero, que les quiero mucho a todos mis amigos, ¿eh? Pero mira, un bañito en la piscina, a lo mejor para evitar el calor.
Yo creo que el principal es estar en vacaciones, es más relajado, con cerveza bajo un árbol. Pero no molesta tanto.
Mucha cava, sangrías y todas las otras bebidas muy heladas.
Perfecto, mucho hielo.
3 litros, algo como esto. 3 botellas.
Yo voy a los museos porque además de la cultura tiene aire acondicionado. Es bueno, veo mucha arte, pero el aire acondicionado es bueno.
Agua y abanico, para mí es la única forma.
Funciona así.
No hay otra.
Lo que hago en casa es normalmente abrir todas las ventanas de todas las habitaciones y que entre todo el viento y todo para no tener calor y enfriar la casa.
Yo en casa, para que todo esté mucho más fresquito, dejo la casa muy oscurita casi desde primera hora de la mañana. Tú dejas las persianas muy bajaditas, tienes la casa como una cueva, eso sí, que parece que entras en la cueva de los Drag-el-Rock, pero lo vas a tener mucho más fresquito que si dejas que te entre el sol y el calor.
Yo, por ejemplo, bebo mucho agua. Todo el día estoy bebiendo mucho agua. Y luego, lógicamente, en cuanto llego a casa, quitarme el traje y ponerme unos pantalones cortos para salir a la calle más ligero de equipaje.
Abro el armario, busco lo más fresquito que tenga, normalmente un vestidito bien corto y a presumir, tan mona y fresquita.
La idea que yo creo que puede ser válida también es la del retiro, el pasear por el retiro, a media tarde, claro, porque a primera hora hace mucho calor y nada, y corre bastante airecito y es agradable.
Venimos del País Vasco y tenemos un ambiente muy verde pero muy lluvioso, o sea que estamos encantados pasando 3 días de calor en Madrid, hace bueno. Yo estoy encantada, de verdad que sí.
¡Qué calor! Música hawaiana y unas gafas para el sol.
Pues entre las cosas que tenemos pendientes para este fin de semana, una muy interesante es que acaba de comenzar el Mundial de Natación en Barcelona. Y allí nos vamos con nuestra compañera de COPE Barcelona, Elena Condis. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, pues, dime. No, dime tú.
¿Qué has estado en una ceremonia, en una
fiesta? Hace un rato aquí en el Palau Sant Jordi, con esa ceremonia inaugural.
Pues cuéntanos, ¿cómo ha sido esa ceremonia inaugural? Y si te parece, la agenda, ¿de qué pruebas en concreto y en qué momentos tenemos que estar pendientes este fin de semana de los nadadores y nadadoras españoles?
Pues para empezar, el Palau Sant Jordi ha sido el escenario. Un Palau Sant Jordi lleno ha vibrado esta noche con la ceremonia inaugural del Mundial de Natación de Barcelona, que vuelve 10 años después aquí en la ciudad condal. Un espectáculo que ha durado poco más de una hora, muy visual, con acrobacias dentro y fuera del agua, juegos de luces y colores muy vivos y dinámicos, acompañados en todo momento por una orquesta, la Sinfónica de Barcelona, que ha interpretado la música oficial. Uh-huh. Es un reconocimiento a la importancia del agua en nuestras vidas. Nos lo contaba Hansel, el creador de esta ceremonia, que también fue el creador de los Juegos del 92, de la ceremonia de apertura, en el que el agua es muy importante, una alegoría a este elemento, y con la marca Barcelona exportada al mundo, ha pasado todo eso. Estos elementos se han fusionado en un palau que será la joya de la corona de este campeonato, que, como decíamos, arrancará mañana con aguas abiertas de 5 kilómetros y con la natación sincronizada. Mañana, primera opción de medalla española para Ona Carbonell, que se estrena en el suelo técnico. Por la mañana, las eliminatorias, a partir de las 7 de la tarde, la final, en la que esperemos que esté nuestra Ona Carbonell, una muy joven que lidera ahora la capitana del equipo de sincro, tras la marcha de Andrea Fuentes este pasado mes de enero. Además, mañana también tenemos final de saltos femenino de 3 metros a partir de las 5:30 de la tarde. Leire Izaguirre, Rocío Velázquez como representantes españolas. Y el domingo, segunda opción de medalla también para nuestras sirenas, con el dúo técnico formado por Ona Carbonell y Marga Crespi, que suplirá a Andrea Fuentes. Uh-huh. Y también tenemos final de saltos masculino a partir de las 5:30.
Interesantísimo la final de saltos. Es una cosa estéticamente muy atractiva. Oye, ¿cuántas...?
Sí, la máxima, perdona, déjame decirte que tenemos aquí una gran estrella en saltos. Javier y Yana finalizan uh-huh. los mundiales de Shanghái de 2011. Sí, y en sí, los sí. juegos en la especialidad de 3 metros.
En fin, pues todas nuestras miradas y nuestras esperanzas puestas en los nadadores españoles. Mójate, ¿cuántas medallas nos vamos a llevar? Mójate, nunca mejor dicho.
Claro.
Pues no sé, yo me mojo en mi terreno, que es el que voy a cubrir, que en este caso es la natación sincronizada.
Bien,
Hemos hablado con todas las componentes del equipo, sino con casi todas, y bueno, y todas quieren hacer conseguir las 7 de 7 posibles. En el último mundial, en Shanghái, en el 2011, consiguieron 6 de 7 en este mundial, con un equipo renovado tras la marcha de Tarrés, sustituida ahora por Esther Jaume, y tras la marcha también, el adiós, la retirada de Andrea Fuentes, sustituida ahora por Marga Crespi. Yo creo que es un equipo nuevo, pero que nos puede dar muchas sorpresas, siempre atentos, claro, a Rusia, a China y también a Ucrania, que apuntan muy fuerte, pero bueno, es un mundial en casa, tienen muchas ganas estas chicas, y por qué no, el 7 de 7 posibles, vamos a ver.
Pues vamos a ver si es verdad, 7 de 7 sincronizada, y del resto, pues estaremos muy pendientes a los televisores y a ver a nuestros nadadores españoles.
Y muy bien que las finales sean por la tarde, que así las podemos ver.
Exactamente.
Que si no, este equipo no las puede ver.
Este equipo le toca descansar y dormir, que es muy necesario.
Y lo seguiremos todo en la COPE, ¿eh?
Por supuesto.
Para que lo sepan nuestros oyentes.
Que vamos a ir dando buena cuenta de todo lo que pase, y de ello estarás tú muy pendiente para contárselo a nuestros oyentes. Desde COPE Barcelona, Elena Condis, muchísimas gracias por habernos contado esta ceremonia inaugural y habernos puesto, en fin, deseosos de que empiecen ya las competiciones.
Pues claro que sí, queda muy poquito.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Buenas noches, adiós.
En la noche de COPE te estábamos preguntando qué haces tú para remediar el calor, y hablábamos a micrófono cerrado antes de esta costumbre, ¿verdad, Miriam Ponte?, de cerrar las ventanas lo más posible, bajar persianas cuando empieza a apretar el calorcito y subirlas cuando ya el sol se va, que es una costumbre que a ti te va mucho y que en mi casa mi padre practica.
Sí, yo la practico bastante, los toldos, las persianas.
Y lo barato que sale.
Bueno, y lo entretenido que es.
Eso además.
Sube y baja persianas todo el día.
Hay que tener una agenda un poco despejada porque, en efecto, dependiendo del número de ventanas, se puede convertir en algo insoportable.
Nosotros tenemos suerte porque, como llegamos a la hora a la que llegamos, toda la mañana la pasamos durmiendo, persianas bajadas, que es cuando más
aprieta. Persianas bajadas para dormir y además para evitar el calor.
Exacto.
Y es una medida la más económica. En fin, el sol, que en verano hace estragos. Y hace estragos no solo porque calienta y hay que subir o bajar las persianas, sino porque uno se pone a tomar el sol, que antes hablábamos también del morenito, pero ya te decía yo que el verano no es solo tomar el sol. Pero a algo de sol, pues hombre, no está mal tomar, pero hay que tener cuidadito porque hay una cosa que los médicos llaman tanorexia y, en fin, es esa obsesión por el bronceado y por el tomar el sol. Aquí en la cadena COPE durante esta semana hemos tenido en la mañana de Javi Nieves, bueno, pues a especialistas que han hablado de este tema, de la tanorexia, un problema, bueno, pues que parece que cada vez es más extendido. Con Javi Nieves en las mañanas, como decía, hablaba sobre este tema de la tanorexia Ferran Martín Gómez, que es psicólogo clínico, y Alberto Marcos, que es presidente de la Asociación de Afectados por el Melanoma. Tanorexia es el término que se utiliza para describir una condición en la cual una persona genera una necesidad obsesiva para lograr un tono de piel oscura. Ferran Martín Gómez explicaba así el pasado lunes, cuando la tanorexia pasa a ser un problema y debemos preocuparnos.
Se convierte en una preocupación cuando se convierte en una adicción. ¿Qué quiere decir? La persona no puede estar sin tomar el sol o sin coger color, sin tener un color bronceado, pues durante mucho tiempo. Normalmente las personas se obsesionan con el tema de estar blanco, incluso se compara con otras personas que quizá ya empiezan a tener color y muchas veces se obsesionan.
Una obsesión, Guillermo Cantabrana, que puede llegar a ser muy perjudicial para la piel.
Así es. Te pueden llegar a salir pues arrugas, bultos o incluso afectar a nuestra salud, pero la verdad es que con cabeza tomar el sol es saludable para todos.
Hay que matizar, el sol es bueno siempre que se tome con moderación, porque bueno, favorece la circulación sanguínea, estimula la síntesis de vitamina B, facilita que el calcio se fije en los huesos, es un antidepresivo natural, con lo cual las personas que están pues con bajo estado de ánimo o con ansiedad, pues muchas veces la relaja, les da ánimos, con lo cual siempre con moderación puede ser bueno. El problema es cuando ya se toman sesiones excesivas. Y excesivas pues puede ser, pues evidentemente, más de 3 horas al día, 4.
Una exposición prolongada al sol puede ser muy negativa para nuestra salud, pudiendo derivar incluso en cáncer de piel de tipo melanoma.
Para continuar conociendo un poco más sobre este tema, en las mañanas hablaban con Alberto Marcos, que como decías es presidente de la Asociación de Afectados por el Melanoma, es el único grupo que trata este problema en España. Alberto, que estuvo afectado tanto por la tanorexia como por el melanoma, nos contaba que este problema no solo es importante en verano.
Parece que es una enfermedad de temporada, ¿no? Yeah. Como la fruta. Pero realmente el cáncer de piel en general, aunque lo concretamos en el melanoma por ser el más peligroso, pero el cáncer de piel en general se debe tener en cuenta durante todo el año, porque, bueno, en invierno, pues el tema del esquí también, el deporte en altura, del montañismo en general, bueno, todo lo que supone un factor de protección.
Pues ya lo sabes, ten cuidado con la exposición al sol, que es un problema, en fin, que no es solo de temporada, ya lo acabas de escuchar, pero sin duda con más incidencia en estas fechas veraniegas. Bueno, Guillermo Cantabrana, nos vamos a ir a dar un paseo y, en fin, que me gustaría a mí saber qué escapada nos vas a ofrecer hoy.
Pues hoy, Fran, nos vamos a hacer una escapada diferente a Belljoc. Es una nueva forma de viajar combinando el lujo y el buen precio.
Viajamos entonces hasta Gerona, en concreto hasta Palamós, donde se encuentra esta finca tan particular, y vamos a disfrutar de la naturaleza en un entorno excepcional.
Para conocer un poco mejor este lugar, hablamos con Bettina Farreras, consejera de RAFLAX en España, quien nos explica un poco las características que tiene Belljoc.
La finca Belljoc, que está en las Gavarras, que son las montañas que están tocando Palamós, en la Costa Brava, están, sin embargo, a 5 minutos del mar, con lo cual casi se puede tocar. Desde la finca Belljoc ves el mar, respiras la tranquilidad, no hay nada, simplemente 6 habitaciones y una bodega, que es obra de los famosos arquitectos del estudio de arquitectura de Olot, RCR. Es como una escultura de hierro incrustada en la tierra, ¿no? Muy bonita. Realmente nos está sorprendiendo la cantidad de arquitectos que vienen solo incluso para ver la bodega y probar los vinos.
Es una posibilidad muy interesante para poder hacer una escapada y elegir si queremos pasar un día en la playa o en la montaña. Pero vuestro objetivo realmente es el de ofrecer lujo a un bajo coste. ¿Cómo se puede conseguir esto?
Nosotros tenemos un concepto de lujo que llamamos el Raf Lux, que esto es una nueva forma de entender el lujo. Quizás todos, hasta ahora, tenemos un estereotipo de lo que es el lujo, que está muy basado en símbolos externos, muy material. Sin embargo, nosotros cuando hablamos de nuestro concepto de lujo, el Raf Lux, no tanto busca lo que se ve, sino lo que se siente. Está basado más en la sencillez, en las experiencias que los productos o las vivencias te aportan. Es un concepto de lujo más cercano a lo intelectual y a lo sensorial. Es más, como más verdadero, menos estereotipos y más verdadero.
Además, en Belljoc ofrecéis productos naturales y ecológicos. ¿Podrías explicarnos cómo surge esta iniciativa?
Belljoc tiene una huerta ecológica. Las personas que cuidan la casa, Pepi, Ángel y Lori, pero muy especialmente Pepi, es una mujer que sabe cocinar muy, muy bien y de toda la vida que hacía mermeladas, con lo cual, bueno, pues decidimos empezar a comercializar las mermeladas de Pepi. A su vez, la finca tiene olivos, también vendemos aceite de Belljoc, que es un aceite que no está prensado, sino que está centrifugado y que está hecho además a las 2 horas de la recolección de las olivas, con lo cual, bueno, garantizamos un máximo nivel de calidad.
Y para aquellos huéspedes que quieran realizar alguna actividad diferente y no pasarse todo el día en la finca, pues también hay muchas excursiones que se pueden realizar.
Belljoc y toda la zona de la Costa Brava, muy especialmente pues Palamós, tiene un puerto marítimo estupendo. Belljoc está en la montaña y por tanto pues caballos, excursiones en bicicleta, tiene 3 campos de golf muy cerca, el golf de Lampurdá, el golf de Pal, el golf de Torremirona. Es decir, tiene muchas posibilidades de tener una estancia muy agradable.
En estos tiempos de crisis el tema económico es muy importante, entonces por lo tanto si te estás planteando realizar este tipo de escapada a la lujosa finca Belljoc, este sería el precio.
Un fin de semana en Belljoc, depende de la temporada del año, lógicamente en invierno tiene unos costes diferentes a verano, pero podríamos estar hablando entre los 200 y los 300 euros 2 noches en una de las habitaciones.
Guillermo Cantabrana, tú eres muy de escapadas, ¿no?
La verdad es que sí.
Bueno, pues ahí queda esta oferta a la finca Belljoc en Gerona. Una escapada, la mar de interesante. La verdad es que me ha gustado. Yo tomo buena nota de esta finca, en fin, y a ver si algún día podemos...
La verdad es que tiene muy buena pinta.
Tiene buen aspecto. Tonight, 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 I wanna be with you tonight.